Onda Cero, Alcalá de Henares, 97.6.
Comienza Alcalá de Henares en la onda, momento de subir el volumen y también seguir desde luego bien pegado a la radio, porque hablamos ahora de lo que ocurre en nuestro entorno inmediato. No pierdan detalle, porque les vamos a ofrecer en este espacio de información para todo el corredor del Henares un avance de lo que será oficialmente presentado esta tarde en Alcalá. El nuevo mapa de transportes para toda la ciudad ya está diseñado y aguarda a partir de ahora sugerencias y alegaciones. Podremos aportar nuestras ideas, de hecho, hasta el próximo día 23. Nueva línea circular en dos sentidos de circulación. Paso de la línea 10, por ejemplo, por Espartales Norte. Circulación también desde la estación central de tren por el barrio del Ensanche para la línea 9, la línea 4 a Cementerio Jardín, que desaparecerá porque el servicio quedará cubierto con la prolongación de la 7, que discurrirá por la avenida de Guadalajara y Caballería Española. Son algunas de las novedades. La línea 5 dejará de ir al Parque Comercial La Dehesa y les contamos también por qué. Hasta allí llegará esa nueva línea circular y se abrirá paso, por lo tanto, la línea 5 hacia otros puntos, como por ejemplo el Ensanche. Son solo esos primeros detalles del nuevo mapa de transportes que hoy será presentado ante la Mesa de la Movilidad en Alcalá de Henares. Les damos los detalles. Además, el barrio de La Garena está un poco más cerca de ver alzado el centro de enseñanza secundaria, demandado desde luego por los vecinos de todo ese nuevo barrio complutense. El Pleno Municipal ha otorgado esta mañana el visto bueno a una modificación puntual urbanística indispensable para conseguirlo. La parcela adicional ofrecida desde el Ayuntamiento alcalaíno queda incorporada a la originaria, más metros cuadrados que de forma integrada avanzan hacia la construcción de ese aulario. Les damos los detalles. La Comunidad de Madrid tendrá ya esa parcela integrada, más espacio para alzar la infraestructura. Y sobre urbanismo conversaremos con Foro del Henares. Es uno de los 20 colectivos y entidades de la comarca que solicitan la apertura de un debate de reflexión sobre la ciudad que queremos. El pleno, en pleno debate, decimos, sobre el Plan General de Urbanismo, recuerdan la importancia de disponer de espacios verdes, suelo agrario y barrios recuperados para que Alcalá respire. Recibiremos en Alcalá de Henares, en La Onda, a Antonio Gómez Sal. Y a las puertas del juzgado de instrucción número 4 de Alcalá, gran despliegue de medios de comunicación al estar citada la auxiliar de enfermería sospechosa de varios asesinatos en el Hospital Príncipe de Asturias. También citadas las familias afectadas. La justicia comunica el auto de procesamiento a la presunta autora. Es una de las noticias de este día. Y además hay sucesos, detención también del presunto autor de un asesinato en Alcalá de Henares este pasado mes de marzo. Ampliamos enseguida también esa información. Cita electoral en esta jornada, en este jueves, en las sedes del Partido Popular de toda la comarca. Los militantes están llamados a elegir presidente del partido. En Torrejón de Ardoz depositará su papeleta a primera hora de esta tarde la presidenta de las nuevas generaciones en la Comunidad de Madrid. Y asistiremos a una exposición. Desde hoy podemos disfrutar de la fotografía científica en Alcalá de Henares. Fotografía de Luis Monge, es el que dirige, el responsable del Gabinete de Fotografía Científica de la Universidad de Alcalá desde el año 1988. Es impulsor de cursos de fotografía científica. Ha trabajado con todas las cámaras, equipos y técnicas que permiten hacer visible lo que el ojo humano no ve. Parásitos, materiales, el momento exacto de una explosión o reacción, incluso captar en una instantánea, por ejemplo, la circulación de una bala. Es otro de los argumentos de esta jornada. Estaremos en el Instituto de Enseñanza Secundaria Pedro Gumiel, en el barrio de El Zorrillo. Presentan un proyecto dentro de esa opción abierta con el denominado Erasmus Plus, Un Mundo Sin Fronteras. Es la apuesta, trabajar con refugiados. Han estado colaborando con la plataforma Bienvenidos Refugiados. Vamos a conocer esa iniciativa que de forma libre, creativa, ha permitido conocer la realidad de los refugiados a través de vídeos, de entrevistas, de canciones, de rap, de relatos ilustrados. Hoy nos visitan desde el Instituto Pedro Gumiel, aquí en Alcalá de Henares, en La Onda. Será en la segunda parte de nuestro programa, cuando también les contemos lo que da de sí hoy Clásicos en Alcalá. Dispone de estrenos. Todo en este contenedor, en este programa de radio, en este relato de la actualidad, en el 97.6, en el 100.2, en internet, como en cada jornada. Les acompañamos hasta las 2 en punto de la tarde. Sean bienvenidos a su tiempo de información y actualidad. Comenzamos.
¿Estás buscando casa, pero todo lo que encuentras es muy caro o muy pequeño?
Déjate buscar y ven a Quabit Las Suertes, la mejor urbanización del corredor del Henares, junto a Azuqueca y cerca de la estación de cercanías.
Más metros cuadrados por menos precio. Amplios pisos de 2, 3 y 4 dormitorios desde solo 119.000 euros pasiva, con piscinas, sala social gourmet y alta eficiencia energética.
Y lo mejor, sin miedo a imprevistos, porque te regalamos un seguro que te protege los pagos de tu nueva casa hasta que te la entreguemos en caso de que, por ejemplo, te quedes sin trabajo.
Más casa, menos precio en Quabit Las Suertes. Quabit Inmobiliaria, 900-102-131, www.grupoquabit.com.
Esto es lo que escuchas cuando vas en bicicleta eléctrica. Y eso mismo es lo que escuchas cuando vas en un híbrido de Toyota.
Elige Toyota Yaris Electric Hybrid con modo eléctrico 100% silencioso. Desde 9.800 euros. Conduce como piensas.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Avance de noticias y ponemos la atención en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares porque ha quedado aprobada definitivamente esa modificación puntual urbanística en el sector 101 en el barrio de La Garena, donde se prevé la construcción de ese centro de secundaria para el barrio, demandado desde luego ya desde hace años, y que da un paso definitivo también el poder agrupar esas dos parcelas existentes ofrecidas desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para que la comunidad trabaje y alce la infraestructura. Los datos los hemos conocido esta misma mañana en el pleno del Ayuntamiento. Diana Díaz, del Pozo, es la edil de Educación.
Pues sí, se ha votado la modificación puntual del plan parcial del sector 101 para poder anexar la parcela pequeñita que nos requería la Comunidad de Madrid para hacer más grande y más con más disponibilidad de metros cuadrados la parcela dedicada a la construcción para el Instituto del Barrio de La Garena.
¿Cuántos años llevan esperando los vecinos en la construcción del centro?
Pues más de 10 años. Llevan más de 10 años, los habéis visto en infinidad de manifestaciones, de requerimientos, han traído mociones al Pleno, se ha luchado en la Asamblea de Madrid para que entraran presupuestos de la Comunidad de Madrid, y es una reivindicación que tiene que acometerse ya. Los vecinos de La Garena pues no pueden esperar más tiempo.
¿Para cuándo podría estar hecha la construcción, más o menos?
Bueno, nosotros no lo sabemos, tampoco depende de nosotros. Lo que sí que sabemos y lo que sí que hemos manifestado en el Pleno y queremos que se produzca es que en los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2019 hay una partida suficiente, una partida importante para la construcción del instituto, porque la ejecución requiere de esa partida, y sobre todo lo que queremos es que esa partida presupuestaria se ejecute. Se ha dicho en el Pleno que se están haciendo los sondeos geotécnicos, que de hecho se han hecho el estudio hace pocos meses. Ese estudio geotécnico estaba presupuestado en el ejercicio de 2016, se ejecuta en 2018. Nosotros lo que queremos es que aparezca esa partida presupuestaria en el 2019, otra vez en los presupuestos de la Comunidad de Madrid, y que ese presupuesto se ejecute en 2019, no que tengamos que esperar más años para poder tener el instituto en este barrio. Los escolares del barrio de La Garena lo necesitan.
¿Todos los grupos políticos están de acuerdo unánimemente en la decisión de la construcción del centro?
Sí, bueno, hoy hemos votado la modificación del plan por unanimidad en el Pleno Municipal. En ocasiones anteriores han traído mociones a este Pleno y también se han votado por unanimidad. Los grupos municipales conocemos cuál es la problemática del barrio de La Garena. El equipo de gobierno conoce cuál es la problemática del barrio de La Garena con respecto a las infraestructuras educativas, y nosotros lo que queremos es que esta unanimidad que existe en Alcalá tenga su reflejo en la Comunidad de Madrid y que en ese presupuesto para el 2019 vuelva a aparecer una dotación muy importante. Estamos hablando de millones de euros para que se pueda construir ese instituto.
La última hora en torno al Instituto de La Garena en Alcalá de Henares, información que nos acerca Robin Frankel. Y tenemos que hablar de sucesos en esta jornada porque la Policía Nacional ha detenido a un hombre considerado el presunto autor material de la muerte por estrangulamiento de una mujer de 42 años en la ciudad complutense. Se lo contábamos, fue hallado el cuerpo en el domicilio el pasado 12 de marzo. La investigación comenzaba cuando la propietaria de ese inmueble alertaba a la Policía Nacional a través del 091 de que la inquilina no respondía. Hacía varias jornadas que ni al teléfono ni a la puerta se conseguía obtener una respuesta, y ante el temor de que pudiera haber sucedido cualquier percance, Alertados, los agentes de la comisaría complutense accedían a la vivienda y en el dormitorio encontraban ese cuerpo desnudo sin vida y sin signos aparentes de violencia. Pero es que la autopsia practicada al cadáver finalmente sí ha revelado que la mujer había muerto por asfixia mecánica. El grupo de homicidios analizaba la vivienda y se percataba de la ausencia, por ejemplo, de objetos cotidianos, bolso, documentación personal, teléfono móvil de la víctima rápidamente. Por lo tanto, comenzaba una investigación y tras localizar a quienes portaban precisamente ese teléfono de la mujer, dos varones, practicar también los interrogatorios, llegaban las primeras detenciones. Se ha investigado qué es lo que ha podido suceder, determinar quién es el autor material del crimen. Todo apunta a un posible encuentro sexual con la víctima. No había relación afectiva de ningún tipo. Sospechas también de relación en torno a asunto y tráfico de drogas. De hecho, el detenido por ese crimen finalmente se encuentra en prisión decretada por el juez. Antecedentes, dispone por tráfico de drogas, al igual que uno de los otros dos arrestados. El tercero cuenta con antecedentes por maltrato. Es la última hora que nos llega directamente desde la Jefatura Superior de Policía y que tiene que ver con nuestra comarca. Y hablando de otro caso también que sobresaltaba al este de la comunidad, el juez de instrucción número 4 de Alcalá comunica hoy el procesamiento al auxiliar de enfermería del Hospital Príncipe de Asturias por dos delitos de asesinato y otro en grado de tentativa. La acusada cumple prisión provisional. Se solicita a la mujer que también estuvo a punto de fallecer, a la que casi pierde la vida, que se persone en el caso, y también están citados los familiares de las dos víctimas mortales. Cita ante los juzgados alcalainos. Mencionar también que las votaciones para elegir presidente del Partido Popular se están desarrollando en las principales sedes de la formación en todo el país, también aquí en nuestra comarca. Desde la sede de la calle Madre de Dios en Alcalá de Henares a la calle Hospital de Torrejón de Ardoz, allí a las 2:30 tiene previsto depositar su voto la presidenta de las Nuevas Generaciones de Madrid, Ana Isabel Pérez. El Partido Popular desarrolla por primera vez en su historia esas votaciones para elegir máximo responsable, y este es el impacto precisamente también en nuestra comarca. Enseguida vamos a abordar otros asuntos. Nos vamos a acercar a nuestros montes, a nuestra masa forestal. Charlaremos con quienes velan porque durante el año no se produzcan los incendios, que actúen de forma preventiva también todos los operarios, y finalmente, si se producen esos incendios, actuaciones. Están de huelga por las noches. Vamos a conocer la argumentación aquí, en Onda Cero Alcalá.
En Onda Cero, Alcalá de Henares en la Onda.
Es hora de reformar. ¿Estás pensando en renovar el baño o cocina? ¿Cambiar tu vieja bañera por ducha? ¿O quizás hacer tu sueño realidad reformando toda tu casa? Barada Reformas. Si buscas una empresa seria, profesional, que cumpla con los plazos y un presupuesto ajustado a tu bolsillo, no busques más. Somos Barada Reformas. Llámanos al 91-881-1005 o ven a visitar nuestra exposición en Alcalá de Henares, calle Libreros 42. Trabajamos en el Corredor y Madrid, y este mes benefíciate de un 20% de descuento.
El Ayuntamiento de Alcalá informa.
Algunas líneas de autobuses urbanos modifican su recorrido a su paso por el centro de la ciudad a partir del día 25 de junio. Consulte los cambios en la página web del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
www.aito-medioalcaladehenares.es.
Alcalá de Henares en la Onda. Onda Cero.
Y resultan esenciales. Habitualmente no nos damos cuenta los ciudadanos, pero están ahí y están atentos a velar, desde luego, por nuestra masa forestal, la prevención de incendios y, sobre todo, también la extinción en caso de producirse. Movilización que está en marcha en este mes de julio y hasta el día 31. Desde las 10 de la noche y hasta las 10 de la mañana, una huelga de los retenes del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid. Previstas también concentraciones. Queremos conocer los motivos, los argumentos de este servicio tan básico y esencial para el conjunto de municipios de toda la comunidad, de nuestro territorio, que les lleva a estar precisamente secundando esa huelga. Nos lo va a aclarar, vamos a conocer los pormenores, el representante sindical de ese colectivo, por UGT, Antonio García Zamora. Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Planteábamos a nuestra audiencia, quienes nos están escuchando, esa huelga está en marcha. ¿Cuáles son los argumentos que llevan a convocarla?
Pues los argumentos son varios. pero hacemos especial hincapié en uno que es el tema de la disponibilidad. La disponibilidad consiste en que las trabajadoras y los trabajadores de los servicios de extinción y prevención de incendios forestales de las empresas privadas hacen 1.600 horas anuales a coste cero. Es decir, ellos tienen su jornada ordinaria, presencial. Una vez que finalizan esa jornada, ellos tienen que estar disponibles para las empresas en caso de que salga cualquier incendio. Tienen un tiempo de respuesta de 30 minutos. ¿Qué ocurre con esto? Que estas trabajadoras y trabajadores no hacen vida social, porque en sí lo que marca la Comunidad de Madrid en su pliego de condiciones administrativas y técnicas, y repito, la Comunidad de Madrid, es que tienen que estar en el punto de encuentro debidamente equipados en 30 minutos. Es decir, que si cualquier trabajador quiere ir a una gran superficie, a comprar, al cine, hacer cualquier cosa de la vida normal, cotidiana, estando en disponibilidad, no pueden hacerlo. Porque, te repito, en 30 minutos tienen ese tiempo de respuesta.
Tienes que estar cerca de los equipos, de estar, a mano todo y presentarte en esos 30 minutos en lugar de requerido.
Y repito, coste cero. Esto, UGT, hace como 2 años y medio, se le dijo a la Comunidad de Madrid antes de sacar el pliego de condiciones, que tenéis que regular la situación esta, tenéis que reducir la disponibilidad, hay que cuantificarla. Esto se le dijo al actual director de la Agencia de Seguridad y Emergencia del 112, Carlos Novillo, lo mismo que se le dijo al actual jefe de servicio de incendios forestales, que son ellos quien marcan, ellos no son las empresas, son ellos quien marcan los horarios y la disponibilidad. Y es más, en la actualidad el procedimiento de activación del Infoma 2018, el de ahora, el que maneja los bomberos, hay un apartado que dice activación de medios de empresa en horario de disponibilidad y lo regula. Esto quiero decir que es la Comunidad de Madrid, porque han sido ellos quienes lo regulan y las empresas están obligadas a cumplir todo y por ende lo tenemos que cumplir los trabajadores.
Para los trabajadores supone de alguna manera una situación anómala, ¿no? Esas 1.600 horas a 30 minutos de presentarse en el lugar donde sean requeridos quiere decir que durante esas horas de disponibilidad a coste cero, sin remuneración, uno tiene que estar al lado de esos equipos y pendientes del teléfono móvil.
Efectivamente. Y si no estás pendiente del teléfono móvil y si tienes la mala suerte, como ha ocurrido, que te pillas fuera de cobertura, llegas tarde o no llegas, eres sancionado. Se sanciona al trabajador. Ha ocurrido en esta Semana Santa, ha sido sancionado varios trabajadores por este motivo. Uno por llegar tarde y otro por no llegar, porque estaba en una zona que no había cobertura.
Requiere también, para quienes nos están escuchando, de alguna manera que puedan desconocer cómo se organiza esa prevención y extinción de incendios en la Comunidad de Madrid, recalcar que existen unos servicios públicos y bomberos, ¿no?, o funcionarios, sí, pero también una parte privada que corresponde a empresas que prestan ese servicio que ofrecen a la Comunidad de Madrid.
Sí, efectivamente. La Comunidad de Madrid, que por cierto es uno de los mejores servicios de prevención y extinción de incendios de España, no porque lo diga yo, sino lo han dicho muchos expertos, está compuesto, como he dicho antes, por un servicio mixto. Es decir, están bomberos funcionarios, los bomberos de los parques de bomberos. Luego hay unos refuerzos de personal laboral que contrata la Comunidad de Madrid durante 4 o 5 meses. Y luego durante todo el año, los 12 meses, están las empresas privadas que hacen la extinción y la prevención. La prevención en invierno, que son, todos saben sobre incendios forestales, pero verdaderamente quien conoce bien, y son los expertos en incendios forestales, sin desmerecer al resto de compañeros, son los de las empresas privadas, que están durante todo el año trabajando. Y la disponibilidad la tienen todo el año, porque yo he leído en varios medios de comunicación al vicepresidente de la Comunidad de Madrid,
Pedro Royán,
Pedro Royán, que la disponibilidad va aparejada a un gran incendio. No es así. La disponibilidad está durante todo el año. Y ha dicho alguna otra cosa, que no ha sido bien asesorado o bien por la dirección de la Agencia de Seguridad y Emergencias o por el jefe de servicio de incendios forestales, que son quien marca estas disponibilidades. Es que son ellos, son la propia comunidad. Nosotros tenemos otros conflictos ahora mismo abiertos con el tema del convenio, con la patronal, con las empresas. que tenemos el conflicto abierto porque no llegamos a un acuerdo con el tema del convenio. Pero hay temas que son de la Comunidad de Madrid, la disponibilidad, el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, que está sin reconocer. Hay temas que son de la Comunidad de Madrid.
Y que vienen marcados en esos pliegos también de condiciones del servicio.
Que todo viene regulado en el pliego, efectivamente. La categoría no viene regulada, pero nosotros decimos que si nosotros estamos apagando incendios, hacemos todo lo mismo que el resto de los compañeros bomberos funcionarios, oiga, reconozcanme la categoría de bombero forestal.
Puede también...
Es otra de las cuestiones. Pero vamos, en cuanto a la disponibilidad, esto es una cuestión de voluntad. Esto es una cuestión de voluntad de solucionar y de subsanar ese pliego de condiciones. Y no olvidemos que este pliego de condiciones salió cuando era consejero y responsable de la consejería y de las direcciones el actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.
Por lo tanto, se supone conocedor, ¿no?, de un poco toda esta realidad, situación, demandas del colectivo.
Sí, a mí esto, efectivamente, yo entiendo que tanto el presidente como el vicepresidente tienen que ser conocedores. Y entiendo, le puedo dar un margen al vicepresidente por el poco tiempo que lleva en la vicepresidencia o siendo presidente de la consejería de presidencia, pero por debajo, los que están por debajo de él en las direcciones llevan años y ellos son conocedores totalmente de la situación que están sufriendo esas trabajadoras y trabajadores con el abuso de la disponibilidad. Es que, sumando las dos jornadas, son más de 3.000 horas, una de trabajo efectivo y otra de disponibilidad. Y no olvidemos, el 22 de febrero, creo que fue el 22 de febrero de este año, el Tribunal Superior de Justicia Europeo, en un caso similar, dio la razón a un bombero belga en el que le reconocían esa disponibilidad como tiempo efectivo de trabajo.
Como en cualquier empresa, ¿no? Como se regula también y por convenio el tiempo en el que uno debe estar disponible. ¿Cómo se compensa al trabajador? Porque no puede efectuar una vida plenamente normal y libre. Tienes que estar pendiente, ¿no?, de lo que ocurre, de alguna emergencia. Y hablamos de esas horas de disponibilidad que no nos refieren, no nos remiten exactamente a si se produce un gran incendio, el tiempo extra que haya que dedicar, los esfuerzos que haya que volcar para acabar con ese incendio, sino a lo largo de todo el año.
De todo el año, es decir, en invierno se activa, te digo, esta Semana Santa se ha activado a brigadas. En Semana Santa, en algún puente, en invierno también hay incendios. En invierno es cuando, según los expertos, es cuando se deben de apagar los incendios, se hace la prevención para que no haya esos incendios en verano.
Limpieza del monte o vigilancia también, monte, retirada de residuos, ¿esa es la labor durante el resto del año, durante el invierno?
Aparte, sí, es la prevención y la extinción. Y en verano lo mismo, extinción y prevención. Eso es lo que hacen las empresas, las trabajadoras y trabajadores de las empresas privadas.
¿De qué volumen?
Durante todo el año. O sea, que no es un personal, como he leído, de refuerzo. Esto no es un personal de refuerzo, es un personal que lleva más de 20 años y tiene que tener su reconocimiento.
Antonio, ¿qué volumen de personal? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras se ven en esta situación?
En verano, alrededor de, juntando a las dos empresas de la Comunidad de Madrid, de 500 trabajadores y trabajadoras.
¿500 en dos empresas? ¿Qué serían las que prestan ese servicio?
Eso es. Entre las dos empresas cubren toda la Comunidad de Madrid en campaña de alto riesgo esos trabajadores. Ahora, con el tema de la huelga, tenemos las patrullas nocturnas, que son para que los madrileños y la mañana estemos tranquilos, son los que están vigilando el monte. Son patrullas que van vigilando el monte por si hay incendios por las noches. Ahora, con la huelga, están al 50%, porque claro, se están acogiendo su derecho a huelga, que podría ser del 100%, ya que la propia Comunidad de Madrid no ha decretado servicios mínimos. Por primera vez en una huelga no ha decretado servicios mínimos.
El seguimiento sería del 50% por propia decisión de los trabajadores sin que se hayan decretado servicios mínimos.
Claro, porque podría ser del 100%, porque no se han decretado servicios mínimos. No sé por qué, la pregunta habría que hacérsela a la Comunidad de Madrid, porque los servicios mínimos nosotros intentamos pactarlo con las empresas, no hubo acuerdo. Y quien tiene la responsabilidad ahora es la Comunidad de Madrid, vía decreto.
¿Existe algún tipo?
Y no lo han hecho.
Decía Antonio, ¿existe algún tipo de convenio, de marco regulador también de las condiciones de trabajo? No sé si sectorial o de algún otro tipo al que acogerse.
Sí. Nosotros tenemos el convenio del sector que se está negociando ahora, se está volviendo a negociar. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay temas que vienen en el pliego de condiciones que son casi de aplicación directa al convenio. Disponibilidad, horarios que lo marca la comunidad, está regulado. Luego hay otras cosas que son las empresas, obviamente que son las empresas, como temas salariales, condiciones de la vida laboral y personal. Aunque también, fíjese, hay turnos que la propia Comunidad de Madrid Madrid tiene que dar el permiso. Ellos ahora, por ejemplo, en verano trabajan un día sí y un día no. Se había propuesto en la mesa del convenio trabajar dos días sí y dos días no, y también tiene que dar ahí el visto bueno en la Comunidad de Madrid. O sea, que nosotros en el fondo son empresas privadas, que nuestro interlocutor válido es la patronal, pero en el fondo estamos condicionados todos por el pliego de condiciones que marca la Comunidad de Madrid. Que saca la Comunidad de Madrid.
Pues un debate que está abierto. No sé si, de qué forma se puede hacer llegar también ante los responsables políticos autonómicos y a la Asamblea de Madrid. La huelga está en marcha. Nos aseguráis que, bueno, con cierto seguimiento, los servicios quedan en el 50% durante la noche, que es cuando está convocado ese paro, que se va a extender hasta el 31 de julio. ¿Qué pasos se van a dar? Porque sabemos que incluso tenéis prevista una concentración.
Se va a hacer una concentración en la Puerta del Sol. Hoy y mañana tenemos asamblea con los trabajadores para plantearle la propuesta de convenio que nos ha hecho llegar la patronal y decidir sobre temas que la propia patronal ha dicho que ellos no pueden negociar. Disponibilidad, la categoría de bomberos forestal, el reconocimiento de la categoría, y eso es lo que vamos a debatir. Y seguramente esta huelga, que son de 12 horas, pues tengamos que dar un paso más allá. Y esto es tan sencillo como que el vicepresidente o los responsables de la consejería subsanen el pliego, porque es un abuso. Esto es un abuso reconocido por las partes. A título individual, reconocido por todas las partes. Pero tienen que solucionarlo ya. Esto no puede seguir así. No puede seguir este abuso.
Los trabajadores, Antonio, están repartidos por todo el territorio autonómico. No sé si en las zonas forestales de sierra hay mayor volumen o en otros puntos, porque los incendios de pastos o de masa forestal pueden producirse en cualquier otro punto.
No, están divididos por toda la Comunidad de Madrid. Por toda la Comunidad de Madrid.
Por zonas del territorio autonómico. Sí, sí, no sé sí, si sí, este sí, oeste,
sí.
Sierra.
Sí, tiene toda la sierra. O sea, desde Guadarrama, por decir, de la zona norte hasta la zona de Cadalso de los Vidrios, por toda la zona. Las dos empresas, la zona este, está en la zona este y oeste. Está así dividido.
Pues,
está cubierta, toda la Comunidad de Madrid está cubierta.
Era la reclamación que también nos motivaba, la de conocer qué ocurre con esas cuadrillas, con esos retenes de prevención y extinción de incendios, con sus condiciones laborales, cómo se está actuando ante la convocatoria de huelga respuesta del Ejecutivo Autonómico. Hemos querido ofrecer algo de luz también a quienes están interesados desde sus casas, receptores de radio, por nuestros montes, por nuestros bosques y la labor desarrollada por estos servicios de prevención. Pues Antonio García Zamora, representación sindical de UGT, gracias por estar con nosotros y al menos acercarnos un poco a esa realidad y descubrirla, claro, al menos para la mayoría, seguramente.
Pues seguramente, porque estos trabajadores, lo que te he comentado antes, son los que están durante todo el año, en invierno, incluso preparando que no haya incendios. Y están en invierno, si sale algún incendio, en masa forestal, junto también, con bomberos funcionarios.
Pues un trabajo, además, que no es nada fácil, nada sencillo, además implica los riesgos, ¿no? Trabajar en un incendio forestal.
En un incendio forestal, en lo que le comentaba algún responsable de la consejería, en cuanto al reconocimiento de la categoría de bombero forestal, el fuego no entiende si tú eres funcionario o eres un peón forestal. O sea, no entiende. O sea, no entendemos que haciendo el mismo trabajo nos podemos llamarnos lo que somos, bomberos forestales. El fuego no entiende y es un trabajo bastante peligroso para todos.
Y estamos en plena campaña. Pues que resulte de la forma más tranquila posible este verano. Gracias y seguiremos de cerca la situación del conflicto y la demanda. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias y buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Alcalá de Henares en la Onda, en Onda Cero.
Disculpa, ¿conduces un Audi? Motorsan lo hace posible. Presentamos los seleccionados low cost. Cada semana 5 vehículos en stock a precios de liquidación. Audi Q5 con descuentos de hasta 15.000 euros. O Audi Q3 con descuentos de hasta 13.000 euros. ¿Te has enterado? It's Audi time. Ven a Motorsan, tu concesionario Audi en Polígono El Balconcillo, Guadalajara. Y Polígono Mafre, Alcalá de Henares.
En Onda Cero, Alcalá de Henares en la Onda.
Y hemos hablado de esos retenes de incendios, de esa movilización, esas huelgas. Por cierto, incendio ayer por la tarde en Alcalá de Henares, en las inmediaciones de la isla del colegio, una humareda que dejaba desde luego su efecto en buena parte de los barrios del este de la ciudad de Alcalá de Henares. Está en marcha la campaña de prevención de incendios y el Ayuntamiento de Alcalá recuerda que en verano, ante las altas temperaturas, la sequedad ambiental, hay que afrontar algunos consejos y desde luego desarrollarlos, y no son ya solo consejos sino recomendaciones y obligaciones. No arrojar colillas desde luego al suelo, desde los turismos, especialmente peligrosas porque pueden afectar a las cunetas. Los residuos no deben abandonarse en el campo o en el monte. No se puede encender fuego al aire libre, precisamente también en esas zonas. Debemos mantener desbrozadas nuestras parcelas y hay que, ante cualquier emergencia, detectar cualquier conato de incendio nos debe llevar directamente a llamar al 112, el teléfono de emergencias de la Comunidad de Madrid. Hay que prevenir los incendios, mantener nuestra masa forestal, nuestros pastos, libres del fuego. Alcanzamos la 1:00 p.m, enseguida regresamos, seguimos hablando de la comarca del Henares.
La 1:00 p.m. en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, María Dolores de Cospedal y José Manuel García Margallo son los candidatos a la presidencia del PP que faltan por votar en el proceso de primarias que se está desarrollando. Lo han hecho ya los otros cuatro, Pablo Casado y Sáenz de Santa María, lo han hecho en la misma sede con media hora de diferencia, en la del distrito madrileño de Salamanca. Desde allí informa Bárbara Ruiz.
Sí, han votado en la misma sede madrileña, pero no se han cruzado. Casado, acompañado por su mujer, por su esposa, ha querido hacer su quiniela, pero Sáenz de Santa María, que ha venido sola, ha sido más cauta.
Yo creo que paso el corte y que además pasamos con mucho apoyo y que, por tanto, con muy buenas sensaciones para la siguiente vuelta.
El Partido Popular es el partido de la libertad y hoy votamos todos en libertad, pensando en lo mejor para nuestro partido, pero especialmente en lo mejor para España.
Él pasará las próximas horas con su hija, que hoy cumple 6 años, y ella también ha dicho que pretende conciliar y dormir por lo menos 10 minutos.
En Ávila ha votado el candidato José Ramón García Hernández, que no da la batalla por perdida.
Españoles puedan volver a confiar en nosotros. Yo creo que ha sido un proceso extraordinario, está siendo un día extraordinario, y vamos a seguir disfrutándolo. Y seguro que hay sorpresas, ¿eh? Sorprendidos no, pero sorpresas seguro.
El más madrugador ha sido Elio Cabanes, que ha votado en Valencia, consciente de que no tiene muchas posibilidades y, por tanto, haciendo un llamamiento al que gane el proceso de primarias.
Espero que el que gane pues sepa aunar a todas las distintas gentes que estamos dentro del partido, a distintas candidaturas y todos juntos.
Hasta las 8 de la tarde van a poder votar los 66.000 afiliados que se han inscrito para elegir presidente del partido y también a los compromisarios que tendrán la última palabra en el Congreso Extraordinario de julio sobre quién va a liderar el PP a partir de los candidatos que pasen el corte de hoy. Por lo demás, hay satisfacción entre patronal y sindicatos que hoy han firmado ya el acuerdo de negociación colectiva 2018-2020 que contempla la subida salarial. El secretario general de Comisiones, Unai Sordo, confía en que este acuerdo sea el punto de partida para otros avances.
Aspira a dialogar con el poder político y con las instituciones. No nos hemos limitado a una reproducción del anterior acuerdo de negociación colectiva con una actualización salarial, sino que hemos identificado una serie de materias que emplazamos a la discusión tripartita, emplazando, por tanto, directamente al Gobierno, pero implícitamente también al conjunto de grupos parlamentarios.
Hoy han entrado en vigor los presupuestos generales del Estado con dos medidas que tienen efecto inmediato. Los que sean padres desde hoy tendrán una semana más de permiso de paternidad, serán total 5, y la entrada de cine debería también ser desde hoy más barata, Belén Gómez del Pino.
Consecuencia directa de la rebaja del IVA del 21 al 10%, la decisión de repercutirlo al precio de las entradas depende de cada una de las salas, aunque algunas grandes cadenas, como Cines o Renoir, ya han anunciado reducciones desde hoy mismo. Para las asociaciones de consumidores como Facua, todo lo que no sea un descenso será una subida encubierta. Han hecho además una estimación de la media de la rebaja, lo cuenta su portavoz Rubén Sánchez.
66 céntimos es lo que tendría que bajar
la entrada de media en fin de semana, por los datos que manejamos, pero lo cierto es que ya hay cines que están planteando que no van a bajarla, que no van a bajarlas todas, o que la reducción que van a aplicar va a ser muy inferior.
Esta rebaja del IVA al cine coloca a nuestro país en la media europea y equipara el sector con otros espectáculos como el teatro, la danza o la música en directo que ya se redujeron hace un año.
Antena 3 adelanta el final del prime time. Se reduce a 50 minutos la duración de los capítulos de series de televisión de tal manera que antes de medianoche habrán terminado. Francisco Paniagua.
Se trata de una apuesta que A3Media cree que arrastrará al resto del sector. Las nuevas series de A3Media durarán 50 minutos, de manera que el prime time acabará algo antes de las 12 de la noche, adelantándose al menos 20 minutos. Una propuesta novedosa, dice el director de contenidos de A3Media, Carlos Fernández, quien asegura que nace con el respaldo de la cadena.
Creemos que es un hito para la televisión en España. Yo creo que hay que agradecer que A3Media haya recibido, además de muy buena gana, tanto Javier como Silvio, de muy buena gana la propuesta, ¿no?
Esta medida redundará también en la internacionalización de las series de A3Media por el nuevo formato que ya se ven en casi todo el mundo.
Noticias del deporte, Esther Rodríguez.
La UEFA acaba de anunciar que permitirá el cuarto cambio en la prórroga de sus principales competiciones, es decir, la Champions, la Liga Europa y la Supercopa, como ya se hace y estamos viendo en el Mundial de Rusia. Ha comenzado la pretemporada para varios equipos que entrenan ya, como el Sevilla y el Huesca, o pasan reconocimientos médicos. Es el caso de los jugadores de Real Sociedad, Levante y Valencia. Hoy el director general del conjunto Che, Mateo Alemany, ha repasado la actualidad del equipo y ha reconocido contactos con el Atlético de Madrid para hacerse con los servicios del francés Kevin Gameiro.
Podemos hablar de nombres concretos, ya saben que no daré cifras ni daré situaciones concretas. Sí, puedo hablar en general y Gameiro es un jugador muy interesante, eso es lo que puedo decir, muy buen jugador y muy interesante. Y por tanto, digamos que contactos con el Atlético de Madrid han existido. Sí.
Alemany también ha asegurado que en caso de colocar en el mercado al internacional español Rodrigo, será por un precio muy alto.
La próxima cita con la información será a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Elena Gijón. También en la web OndaCero.es.
Los fines de semana, Carlos Rodríguez cuida de nuestros mejores amigos con buenos consejos y mucho humor.
En Como el Perro y el Gato te ofrecemos noticias, reportajes, concursos y muy buen rollo.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media. Como el Perro y el Gato, con Carlos Rodríguez. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Alcalá de Henares, 97.6.
La ciudad de Alcalá, todo su entorno, toda su comarca, inmersa, enclavada en un espacio privilegiado, los ríos Henares, Torote, el Camarmilla, ese arroyo, también otros cauces fluviales, arroyos, paisaje natural, estepas cerealistas, una ciudad patrimonio de la humanidad con una importante presión también demográfica, crecimiento industrial. ¿Cómo compatibilizar todas esas realidades para conseguir un futuro desde luego esperanzador, mejor, con respeto al entorno natural, al medio ambiente y que permita también ese desarrollo social? 20 asociaciones y colectivos de la comarca de Henares, invitando también a partidos políticos, proponen un debate público sobre ese futuro plan general de ordenación urbana de Alcalá de Henares. Una iniciativa que promueve Foro de Henares, el Grupo en Defensa del Patrimonio Complutense, Ecologistas en Acción, respaldada también por otras entidades que queremos dar a conocer en esta jornada. Y desde Foro de Henares, uno de sus representantes nos acompaña, es también catedrático en la Universidad de Alcalá, Antonio Gómez Sal. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a trasladar a los vecinos de la ciudad de Alcalá de Henares cuál es la intención también de ese documento que ya está redactado, elaborado y que pretende abrir ese debate, llamar la atención también de las fuerzas políticas.
Bueno, la intención, como se deduce, ¿no?, del documento, es la llamada a que entre todos los actores sociales, vecinos y partidos políticos se debata una meta y se consensúe en la medida de lo posible un modelo de ciudad. Un modelo de ciudad que actúe como referencia para saber si avanzamos o retrocedemos en cuanto a a lo que queremos que sea la ciudad de Alcalá de Henares.
Debemos reflexionar sobre, en principio, lo que entendemos por desarrollo, porque parece que en las últimas décadas ese desarrollo ha unido ese crecimiento también económico a una expansión continuada de los cascos urbanos, de las ciudades, a ganar terreno al entorno rural y agrícola, y esa reflexión debe estar planteada. Eso es lo que nos lleva, de hecho, a crecer o no. Lo que propone ese documento es que precisamente no en la ciudad de Alcalá.
El documento no propone un modelo definitivo, sino que lo que pretende es generar una reflexión, y en función de los elementos que consideremos que deben alcanzarse, será necesario crecer o no crecer. Digamos que el objetivo debe ser la calidad de vida de los ciudadanos, el bienestar de los ciudadanos, pensando también no solo en la ciudad, sino en la comarca. Es decir, Alcalá forma parte de una comarca en la cual pues hay otros municipios que también se plantean crecer o no crecer. Entonces, con una visión de futuro, el crecimiento o ese futuro debe ser coordinado. Una vez que sepamos qué es lo que queremos y lo que no queremos que sea Alcalá, la consecuencia vendrá dada. Si Alcalá debe tener como objetivo el desarrollo demográfico o debe contener ese desarrollo.
Buscar, por ejemplo...
Por tanto, es más bien una consecuencia del debate que no un a priori que el documento plantee.
Sí, esa reflexión sobre hacia dónde queremos ir y qué calidad de vida queremos mantener o incluso potenciar, incrementar, en qué sentido debemos caminar para lograrlo. La ciudad actualmente, cercana a los 200.000 habitantes, en un enclave también muy urbanizado, prácticamente una conurbación, ¿no?, desde Madrid hacia Guadalajara, pero existen esos espacios naturales todavía en Alcalá de Henares, y además muy potentes, muy importantes, fincas como la Encín, la Canaleja, Espinillos, el Carmen, entre otras muchas, la zona Cepa.
Exactamente. Claro, la idea es que estamos en una situación, en un momento histórico bastante crítico, que en función de lo que plantea el Plan General de Ordenación Urbana, puede verse condicionado el modelo de desarrollo futuro que queremos para Alcalá. Entonces, el documento lo que pretende es mirar a ese futuro a medio plazo, no a corto plazo. Y para ello, pues simplemente hacer una llamada de atención a que Alcalá, además de lo que es el patrimonio monumental, histórico, por el cual pues ya ha sido muy reconocida, tiene también valores sobresalientes desde el punto de vista naturalístico, tiene un entorno agrario que se podría todavía mejorar, potenciar, y que esa visión integrada de ambos, de este conjunto de componentes, pues es la que debe orientar el futuro plan general, y que algunas decisiones que se tomen pues pueden afectar al paisaje, pueden afectar a posibles rutas que del futuro serían de gran interés. Por lo tanto, así es, como tú planteabas, que Alcalá tiene también ese valor histórico, ese valor naturalístico en la periferia que no está suficientemente contemplado.
Y hay que ver la manera en que puede interrelacionarse ese valor patrimonial natural, el histórico o incluso el económico, que también como referente industrial tiene la ciudad de Alcalá. Hay industrias o empresas que pueden elegir asentarse en Alcalá precisamente también por ese valor, ¿no?, de un entorno también con un paisaje muy marcado, con sus cerros, con un entorno natural como el río Henares. Puede ser también un foco de atracción de riqueza económica.
Sin duda, y también cómo esté organizado el interior de la ciudad, o sea, con espacios urbanos de calidad, no solo en el centro, sino también en su periferia, en las zonas industriales. Bueno, hay algunos polígonos industriales que ya se han quedado muy anticuados u obsoletos, pues todo eso también hay toda una tarea de mirar hacia adentro de la ciudad que el plan general puede plantearse.
¿Qué infraestructuras se plantean, ¿no?, para cohesionar lo que ya es la ciudad actual, pero que podemos decir requiere de una vuelta absoluta, ¿no?, de actualización de todo tipo de redes, o de hacer más humanos los barrios más antiguos que actualmente presentan esa congestión, ¿no?, de tráfico y de falta de infraestructuras?
Todo esto pues lo recoge el documento, lo recoge como propuestas para el debate. O sea, pues todo el tema de lo que ahora se conoce como infraestructura verde urbana, espacios de convivencia, ganar también espacio para el peatón y para usos no contaminantes, tráfico no contaminante, todas estas cuestiones pues las tiene que contemplar, creo yo, cuando pensamos en las asociaciones convocantes, el futuro plan general. Y pues, nosotros sabemos que ha habido ya pues, reuniones en los distintos distritos, barrios, etcétera, pero el modelo de ciudad no acabamos de tener claro que esté bien definido. Y además, sin duda, pues este modelo de ciudad, cuanto más aceptado y consensuado esté, pues mejor, ¿no? Será más fácil avanzar. Este es el sentido del documento.
Hay documento ciudades, Antonio, podríamos decir de similar tamaño, que han seguido ese modelo de debate, de diseño urbanístico, y las han transformado incluso en entornos donde el valor natural ha conseguido incrementar la calidad de vida. No sé, por poner un ejemplo, Vitoria. No sé si hay otras ciudades también que puedan servir de modelo.
Hay varias en España, pero sobre todo en otros países. Hay muchos modelos en los que podemos inspirarnos, ciudades en las cuales pues luego también ganan prestigio precisamente basando el desarrollo, el futuro de la ciudad en el patrimonio, en este caso patrimonio natural, pero también nosotros tenemos el valor del patrimonio histórico construido, ¿no? Por lo tanto, es posible y hay que crear pues un modelo que genere pues consenso, que genere entusiasmo incluso, y es algo que creo que merece la pena planteárselo.
Debatir sobre la creación de pasillos verdes, parques que permitan intercomunicar unos barrios con otros, facilitar los movimientos en bicicleta, desplazamiento más limpio no puede ser que el de bicicleta o a pie. Y también, bueno, tener en cuenta que en Alcalá hay patios, huertos, jardines en el centro histórico que podrían obtener un mayor rendimiento, estar mucho más abiertos a los ciudadanos.
Mucho más abiertos, y también tenemos, seguramente vamos a tener la necesidad de grandes parques que de alguna manera, o espacios bien acondicionados, que de alguna manera distribuyan el exceso de presión turística que puede haber en el centro.
Que poco a poco va creciendo también ese sector y la presencia de visitantes, ¿sí?
Exactamente. Entonces todo esto pues también tiene que tenerse en cuenta para ir no perdiendo la oportunidad de que esos espacios pues se vayan incorporando, vayamos contando con ellos, en la zona más próxima al río y en otros espacios que centrales de la ciudad, pues para poder ir construyendo pues esa ciudad acogedora y bien acondicionada que merece Alcalá.
Y eso fomenta la cohesión social, que no existan barrios que podamos considerar guetos donde pues no apetece nada pasar o no apetece vivir. Hay que conseguir integrar toda la ciudad y hacer elevar en cada barrio pues las infraestructuras, los servicios, para que sean también lugares escogidos por cualquiera de nosotros.
Claro que sí, así es. Esto favorecería también el grado de integración de las distintas sectores poblacionales de Alcalá, personas que viven en Alcalá desde hace menos tiempo, que están menos integradas, etcétera. Pues esto pues lo favorecería. Alcalá pues es una ciudad con muy compleja, que tiene muchas posibilidades. Realmente tenemos casi la suerte de poder optar entre modelos muy diferentes, algo que otras ciudades del entorno pues no se pueden plantear, o están más abocadas en función de sus posibilidades a otros modelos. Por aquí pues no hace falta repetir todos los lo que tenemos, ¿no? La universidad, etcétera, etcétera. Entonces podemos realmente elegir un modelo muy armónico, muy equilibrado de crecimiento de pueblo o de ciudad, que es lo que habría que empezar a definir cuanto antes.
Y estar enclavados precisamente en ese entorno de la Vega de Henares con los cerros, que por cierto siempre han estado en el centro del debate por el uso que se hace precisamente de la margen izquierda, de proyectos industriales que podrían acabar con ese carácter también de desahogo, ¿no?, que ofrecen los cerros. Una reflexión sobre cuál es el futuro precisamente de ese entorno.
Sí. Tenemos la suerte de que los cerros se han mantenido fuera de los proyectos urbanísticos. Representan pues, un respaldo de naturaleza para la ciudad. Son ecosistemas frágiles, por otra parte, que no admiten un uso excesivo. Y quizá pues también habría que pensar en alguna figura de protección de la margen izquierda, no solo en el municipio de Alcalá, sino también extendiéndose hacia el resto de la Vega y del curso medio del Henares, que aseguren su protección desde el punto de vista de los contenidos naturalísticos y del paisaje. Todo para pensando pues en el futuro y en el bienestar de los ciudadanos. Es algo que hasta ahora se ha conseguido, que no vemos que corra peligro de las asociaciones, pero que hay que asegurarlo ya con integrándolo pues también con alguna figura de protección, una protección que no tiene que ser absolutamente rigurosa, pero sí orientativa de los usos. Y
entre dos comunidades autónomas, Antonio, además, la comunidad de Castilla-La Mancha, provincia de Guadalajara, y la comunidad de Madrid, riesgos y amenazas existen. Ese polígono industrial en Chiloeches, que buenos sustos nos ha dado en toda la comarca, incluso en futuros desarrollos urbanísticos que se plantean y que podemos ver perfilados junto a la A2, esos caminos que se abren para seguir urbanizando industrialmente hacia la Vega del Henares, en la zona de los Santos de la Humosa.
Claro. Sí, pues este es la cuestión, de que por eso, y ha habido otras asociaciones de índole comarcal o de expresión comarcal que también tienen mucho interés en lo que pase con Alcalá, lo mismo que nosotros tenemos interés en lo que pueda pasar en Los Santos o en Meco, ¿no? Porque el crecimiento de estas ciudades condiciona también a la calidad de vida y al crecimiento de Alcalá de Henares. Entonces, por eso, una de las características, yo creo que novedosas del documento, es que ha sido suscrito también por asociaciones de índole comarcal. Y pensamos que se pueden sumar más asociaciones, tanto locales como comarcales, una vez que se conozca, una vez que se lea con detalle y se aprecie, que es un documento que llama al debate, que no es maximalista, pues hay más asociaciones que pueden suscribirlo, ¿eh? Es una aportación que pensamos que es interesante en este momento.
Para quienes nos estén escuchando y quieran conocer ese documento, estamos avanzando parte de su propuesta o de avance también para el debate aquí en la radio en Onda Cero, pero ese documento está ya redactado se puede consultar, se va a debatir. ¿Hay alguna fecha también para plantear esos posibles debates? ¿Se quiere hacer llegar a las entidades y partidos políticos principalmente? Al ayuntamiento, ¿de qué manera?
Digamos que a corto plazo queremos mantener las asociaciones convocantes pues una reunión con el ayuntamiento y con los partidos políticos, y digamos que el protagonismo pues les corresponde a ellos a partir de este momento. Es decir, que quizá para después del verano, para septiembre, pues de la manera en que se considere conveniente, aún está por decidir, pues generar espacios donde puedan tomarse pues algunos acuerdos en relación con el plan general, para los cuales pues este documento es una aportación más, ¿no? Sabemos que hay otras aportaciones, pero la ocasión para el intercambio de ideas es muy necesaria, y seguramente el momento sea ya en el mes de septiembre.
Estaremos siguiendo muy de cerca también todas las posibles convocatorias. Gracias, Antonio Gómez Sal, desde Foro del Henares y como representante también de ese colectivo, y otros muchísimos que están detrás promoviendo ese debate, esa propuesta de análisis sobre el futuro urbanístico de Alcalá de Henares. Gracias por estar con nosotros en la radio y trasladarlo al conjunto de la comarca en el 97.6 y 100.2. Antonio, buenos días. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Mucho gusto de estar con vosotros.
Alcalá de Henares en la Onda. Onda Cero.
Si tempus fugit, carpe diem. Del 14 de junio al 8 de julio vive la 18ª edición de Clásicos en Alcalá, Festival de Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid en Alcalá de Henares. Teatro, música, danza, cine, talleres y mucho más. Infórmate en la web clásicosenalcala.net. Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Euroautomotor, su taller autorizado Mercedes-Benz para turismos y furgonetas.
Su ciudad tiene una nueva estrella. Un nuevo taller autorizado Mercedes-Benz le espera con las puertas abiertas. En él encontrará la experiencia y conocimiento de los mejores profesionales formados por la marca. La mejor atención para su Mercedes, ahora más cerca que nunca.
Euroautomotor, su taller autorizado Mercedes-Benz para turismos y furgonetas. Calle Mercurio 2, Polígono Industrial de San Fernando de Henares.
Alcalá de Henares en la Onda, en Onda Cero.
Y Impulsor de cursos de fotografía científica, ha trabajado con todas las cámaras, equipos y técnicas que permiten hacer visible lo que el ojo no ve, desde parásitos, materiales, el momento exacto, por ejemplo, de una explosión o reacción, las instantáneas más impactantes de la biología. Una de las mayores muestras realizadas sobre fotografía científica llega a Alcalá de Henares de la mano de su autor, Luis Monge. Luis Monge es licenciado en Ciencias Biológicas y también dispone de un grado en Geobotánica en la Universidad de Alcalá y desde el año 1988 dirige en la Universidad Alcalaína el Gabinete de Fotografía Científica. Trae nada más ni nada menos que a Alcalá una exposición con en torno a 1 millar de imágenes científicas, lo que no nos permite la visión cotidianamente conocer, lo descubriremos en esta muestra en San José de Caracholos. Abre sus puertas y con nosotros tenemos a Luis Monge. Luis, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y poder transmitir a través de la radio para todo el este de la Comunidad de Madrid, para parte también de la provincia de Guadalajara, cobertura de este medio de comunicación, la muestra fotográfica que abre hoy. Es fotografía científica, no siempre la más conocida, pero sí la que está permitiendo de algún modo descubrir un mundo que desconocíamos hasta que a través de su trabajo, por ejemplo, la investigación que desarrolla con equipos fotográficos está permitiendo captar esos momentos. Ocurren en nuestro entorno, pero no son visibles habitualmente.
Bueno, sí, hay una gran parte de la rama de la fotografía científica, son bastantes ramas, digamos que casi la mitad de ellas se dedican a hacer visible lo invisible, de registrar fenómenos que el ojo humano no puede ver, sí.
Y esta exposición recoge buena parte de ese trabajo. Decíamos, fotografía científica, hay multitud de ramas, de opciones, de posibilidades. Usted ha trabajado, podríamos decir, que prácticamente todas ellas. Es una de las figuras clave en la fotografía científica internacional.
Bueno, sí, he trabajado bastante de ellas, sí. La exposición, claro, tiene sus limitaciones de espacio, presupuesto y, vamos, que es imposible meter todas las ramas. Hemos intentado meter 20 de unas 30 ramas que existen actualmente y hay en total unas 1000 fotografías, pero, claro, por cuestiones de espacio, ahí enmarcadas unas 100 y pico y el resto están en proyectores, en cañones y monitores por toda la sala.
Irán, por lo tanto, rotando esas imágenes, irán proyectándose en las paredes, pero podremos alcanzar ese millar de imágenes científicas. Cuando hemos mencionado, por ejemplo, esas cámaras, equipos y técnicas que permiten hacer visible lo que no es visible, o otro tipo de experiencias y trabajos con la fotografía, en este caso científica, ¿a qué nos referimos? ¿Qué tipo de instantáneas vamos a poder ver? Porque, por ejemplo, desde células hasta también lo que se encuentra en el espacio captado con telescopios, planetas, estrellas, ¿cuáles son algunas de las instantáneas que vamos a poder ver? Háganos un poco de gancho para acudir a la exposición.
Bueno, a la entrada hay una sección de fotografía forense muy interesante. Luego viene macro, las técnicas nuevas de supermacro de apilamiento que permiten conseguir imágenes de objetos pequeños en color maravillosas. También estarán las primeras fotografías que se han tomado en España con técnicas de apilamiento en macro. También las imágenes de infrarrojo, la primera imagen infrarrojo digital de España, la primera ultravioleta también, ¿sabes? Fui pionero en algunas técnicas y están esas fotografías, aunque no tengan tanta belleza, están también ahí. También alta velocidad, fotografía de alta velocidad, astrofotografía, microscopía electrónica, microscopía óptica, etcétera.
Impactantes imágenes por colorido o por el valor científico que poseen. Hay que tener en cuenta que han permitido, incluso usted ha realizado reconstrucciones de imágenes de tan pequeño tamaño que era necesario ir ajustando la cámara casi pues milímetro a milímetro, ir tomando las imágenes que han quedado nítidas y reconstruir las imágenes, creando desde luego un proceso de reconstrucción de imagen en el que ha sido también pionero.
Sí, ese campo ha sido muy interesante. Con la llegada de la imagen digital ya se pueden hacer operaciones con ella, usar números, y entonces este tipo de imágenes, por ejemplo, el supermacro, que es muy interesante, a grandes aumentos la profundidad de campo es tan pequeña que lo que hacemos es tomar, por ejemplo, hay una foto del ojo de una hormiga que debe tener unas 120 fotografías, moviendo la muestra unas centésimas de milímetro cada una de ellas, seleccionamos las partes enfocadas y luego se reconstruye una imagen impresionante.
Por lo tanto, se requiere ese conocimiento de la técnica y del mundo biológico, de lo que es el trabajo científico conjugarlas y dedicar toda una vida plenamente, ¿no?, a ese conocimiento, a leer, a estar a la última en las tecnologías, incluso crear los métodos, los sistemas, los estudios fotográficos, diseñarlos para poder alcanzar esas instantáneas.
Bueno, si usted lleva muchos años de estudio, claro, ¿no? Cada vez que sale una nueva técnica o es algo en el extranjero y tal, a veces son aparatos bastante caros. Y entonces aquí con un poco de ingenio tratamos de realizar esa técnica por otros métodos. La cuestión ha sido experimentar todas las técnicas de imagen fotográfica que existen. Ya llevó bastante tiempo, pero en fin, es una gran satisfacción. Por ejemplo, en fotografía ultravioleta, cuando empezamos en este campo, no había absolutamente nada. Y eso nos está permitiendo ver los dibujos y los colores ocultos de las flores, tal como lo los insectos, y entonces la satisfacción de esa, la primera persona que ves esas imágenes es impagable.
La primera persona en todo el mundo, en la historia de la humanidad, porque se ha conseguido la técnica para llegar a ese punto. El contacto con la comunidad científica me imagino que es constante. ¿Cómo desarrollan su actividad a través de congresos? ¿Está siguiendo de cerca ya algunas de las eminencias o personalidades que trabajan en este campo? ¿Cómo se está trabajando en la actualidad? Imaginamos que además la revolución digital ha cambiado drásticamente también los sistemas de trabajo. No sé si también recurren a lo más tradicional de la fotografía.
Bueno, de tradicional ahora queda poco. O sea, prácticamente casi todo se está haciendo en imagen digital, todos los avances, estas técnicas, por raro es que son muchas especialidades, y entonces cada campo tiene sus especialistas. Es una manera de contactar internacionalmente con ellos, y luego pues lo que vas aprendiendo, intentar enseñarlo aquí en la universidad. Este año, por ejemplo, repetimos el tercer posgrado internacional en imagen científica, que es el único curso en el mundo que se explica en todas estas técnicas. Seleccionamos un grupo de 24 alumnos de todo el mundo y estamos unos meses aprendiendo absolutamente todas de la mano de unos 30 profesores. Una experiencia maravillosa. Prácticamente lo mejor para aprender sería el posgrado este, o si no, estar años y años navegando por internet y contactando con especialistas, cosa que no siempre es posible.
El impacto en los propios estudiantes, quienes acuden a ese curso, al descubrir lo que han sido capaces de captar imágenes con instantáneas, insistimos, que detienen algo que sucede en un momento, un fotograma impensable percibirlo o retenerlo en la memoria a simple vista. Los alumnos, desde luego, salen realmente agradecidos de lo aprendido y del contacto directo también con los profesionales que les acercan las técnicas que han ido desarrollando, ¿no?, año tras año y durante décadas.
Sí, eso es una de las cosas más interesantes. Sí. Durante estos años prácticamente vas conociendo gente y se forma una amistad entre técnicos y especialistas, y se aprende con ellos, terminamos como amigos y al final terminamos todos formando un grupo de enseñantes de estas técnicas, ¿no? Estas técnicas son realmente bastante importantes. Cada día la imagen en un mundo multimedia como el actual, la imagen tiene una importancia tremenda. Muchas de estas investigaciones que se están llevando ahora mismo siempre tienen que ir acompañado de la imagen. Cuando una investigación tiene una imagen impactante, ayuda a que se difunda por todos los medios. Hay muchos medios que apenas contactan con la ciencia, si no es gracias a que aparece una imagen espectacular.
Luis, selecciónenme, sé que será difícil, pero por ejemplo, una de las imágenes impactantes que podremos ver también en la exposición, que hagan alusión, bueno, dentro de la fotografía científica, por ejemplo, a ese trabajo con lo más pequeño, no sé, imagen que haya captado con lo más detallado, y también otra, por ejemplo, respecto a lo que esté más lejano, o algunas de las más llamativas, si nos puede hacer una descripción.
Bueno, ahí, por ejemplo, tenemos hace unos años con la Universidad de Birmingham, hicimos un flash que me parece que es el más rápido del mundo ahora mismo. Entonces conseguimos la primera fotografía, la más rápida que se ha hecho en España, una 2 millonésima de segundo. La hemos utilizado para captar proyectiles con la policía científica, ver la bala totalmente congelada. También en microscopio electrónico, durante el uso este hemos utilizado para demostrar una nueva teoría de la picada, de, por ejemplo, de las ortigas, ¿sabes? Descubrir el sistema de picado por unas bolitas, el avance es maravilloso. También fotografías interesantes que hay, pues también, por ejemplo, la fotografía de Kirlian, que hemos construido un aparato junto con otros amigos que nos permite visualizar el calor humano, las turbulencias del aire. No sé, hay tantas ramas que es difícil exponerlas todas ahora.
Lo mejor para conocerlo, Luis, será acercarse a esa exposición en San José de Caracholos hasta el 21 de septiembre de este año 2018, en horario de lunes a viernes, principalmente por las mañanas, desde luego, pues acercarnos a ese trabajo, a lo que se está captando y está permitiendo avanzar incluso a la ciencia. Usted es el director del Gabinete de Fotografía Científica de la Universidad de Alcalá. Me imagino que disponen también de grandes tecnologías, es necesaria una potente inversión, incluso desarrollan sus propios equipos.
Sí, algunos de ellos, pero pequeños, claro. El presupuesto no para muchos, ¿no? Algunas de las fotografías están utilizando equipos de otros colegas, como el microscopio electrónico del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que es impresionante y permite ver animales vivos y todo, a pesar de ser electrónico, ¿no? Los telescopios de nuestros colegas del Observatorio de la INTA, que son maravillosos, permiten captar hasta imágenes de cielo profundo, en fin, y luego los que hemos desarrollado nosotros de supermacro, a base de pequeños ordenadores y piezas, comprados uno a una. Muchas gracias.
La Universidad de Alcalá dispone de ese gabinete. ¿En qué sede se encuentra? ¿En el campus científico-tecnológico?
¿Cómo? Repítame.
Sí, ¿dónde se encuentra el gabinete de fotografía? ¿En el campus científico, en el campus externo de la Universidad de Alcalá? ¿En alguna facultad, en algún edificio?
Sí, estamos situados en la primera planta del edificio de ciencias, en la Facultad de Ciencias, en el campus tecnológico.
Pues es la realidad captada a través de la cámara y los equipos de Luis Monge, fotógrafo científico, equipo de la Universidad de Alcalá, como responsable de ese gabinete de fotografía científica, y que nos abre una nueva visión de lo que está cercano, de lo que está lejano, de instantes que pasan por fugaces imperceptibles ante el ojo humano, entre otras muchas cuestiones, más de 30 disciplinas relacionadas también con la fotografía científica, 20 de ellas podemos verlas aproximadamente en San José de Caracholos, en esa exposición, y le agradecemos estos minutos de radio, que sirva de avance, que sirva también de conexión con el público en general, y esperamos haber despertado el interés de muchos, sobre todo para que acudan, para que vean esa muestra y conozcan el trabajo que desarrollan también científicos como Luis Monge, que lo tenemos aquí cerca de nosotros, en la Universidad de Alcalá. Luis, muchas gracias por avanzárnoslo en la radio, en Onda Cero.
Muchas gracias a vosotros por dar a conocer mi trabajo. Un saludo a todos, gracias.
Gracias y un saludo. Seguimos en Onda Cero, Alcalá de Henares, hablando para todo el este de la Comunidad de Madrid.
Alcalá de Henares en la Onda. Onda Cero.
Bueno, chicos, cuando papá termine de jugar con la cámara trasera haciendo ver que baja por una escalera, nos vamos.
No puedes volver a ser niño, pero puedes divertirte como si lo fueras. Llévate un Skoda Spaceback con cámara trasera, llantas de aleación, radio táctil con Smart Link, climatizador y mucho más desde 12.800 euros. Infórmate en skoda.es.
Ven a Movilsan, tu concesionario Skoda en Polígono El Balconcillo, Guadalajara, y Polígono Mafre, Alcalá de Henares.
Si usted tiene hipoteca, tiene derecho a recuperar los gastos que pagó para constituirla. Elimine su cláusula suelo y lo pagado de más. También podemos ayudarle si tiene una hipoteca multidivisa. Bufete La Landa Abogados. Llámenos sin compromiso al 918-89-6553. Consulta gratuita. Solo cobramos cuando recupere su dinero. En Alcalá desde 1980. Bufete La Landa Abogados. 918-89-6553.
Pues es que justo me voy de vacaciones y luego tengo dos bodas y tres o cuatro viajes de negocios, así que lo de pagar el coche hasta octubre nada.
Vale.
No inventes excusas. Solo en julio aprovecha la crossover manía de Nissan y consigue una de las unidades limitadas crossover con hasta 6.000 euros de descuento financiando con RCI Bank y no lo pagues hasta octubre. Nissan, innovation that excites.
Acércate a tu nuevo espacio Nissan Torres Lara en Alcalá de Henares y en Torrejón de Ardoz.
Alcalá de Henares en la Onda, en Onda Cero.
Una y casi 37 minutos, ponemos rumbo a la calle Loeches de Alcalá de Henares, muy cerca de la avenida de Camarma, para que nos situemos la zona conocida como Ibiasa del Chorrillo. Allí se alza uno de los veteranos institutos de educación secundaria de la ciudad, el Instituto Arquitecto Pedro Gumiel. 400 alumnos y 26 docentes están allí embarcados en una aventura, ya llevan desarrollándola desde luego tiempo, aventura de conocimiento, de realidad de los migrantes, de los refugiados, orientada por la plataforma Bienvenidos Refugiados. Dejar atrás lo que sería nuestro barrio, nuestros amigos, nuestro colegio, incluso el idioma que utilizamos en casa, que hemos empleado desde la infancia, ponerse en el lugar del otro, es el objetivo que han desarrollado en esos últimos meses, lo han conseguido plasmando sus impresiones, experiencias en vídeos, en relatos, en pósters, incluso componiendo algunos raps, y esto les abre la puerta también para participar en una experiencia europea. Queremos hablar de todo ello, dar a conocer lo que sucede en nuestros institutos, la apuesta que efectúan los docentes y cómo están siguiendo desde luego los alumnos esas iniciativas. Y para conocerlo, tenemos con nosotros aquí en el estudio de Onda Cero en Alcalá de Henares a Benito Domínguez, que es profesor y uno de los coordinadores de este proyecto y viene en representación de todo el equipo. Benito, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias y bienvenido a la radio.
Muchas gracias a vosotros. En primer lugar, os quería agradecer la oportunidad que nos dais para intentar diseminar esta iniciativa, que creemos que es interesante que se conozca, y darnos la oportunidad de expresarnos aquí en estas ondas.
¿Cómo cambia desde luego la docencia el pensar en nuevas fórmulas para llegar a los chicos, a los jóvenes, a los adolescentes, y en buscar el intercambio y las experiencias más allá de nuestras fronteras, pulsar realmente la actualidad, lo que está sucediendo? Estamos hablando continuamente de refugiados. ¿Cómo han vivido los chicos esta iniciativa, el ponerse en los zapatos, ¿no?, de un refugiado? ¿Desde cuándo y a qué ha dado pie precisamente esta propuesta?
Bueno, esto es una propuesta que surge en el centro a raíz de una exposición fotográfica que anteriormente se había desarrollado en varios centros de Alcalá de Henares sobre refugiados, coordinada por la plataforma Bienvenidos Refugiados de aquí de Alcalá de Henares, que es una ONG que también nos está asesorando y ayudando en esta iniciativa. Y en base a una foto que se quedó en el centro, pues una serie de docentes decidimos embarcarnos en un proyecto, una iniciativa transversal que, mediante la utilización de nuestras diferentes asignaturas, pues pudiéramos trabajar este tema de los refugiados, e intentando que empatizasen con un tema de gran actualidad y una problemática enorme que hay a nivel global y europeo, y que pensamos que puede ser interesante que nuestro alumnado pues lo conozcan y empaticen con estas situaciones.
No quedarnos simplemente en las informaciones que podamos recibir, sino que procesarlas, interiorizarlas, vivirlas de algún modo, reflexionar y sacar nuestras propias conclusiones, y es lo que están haciendo los chicos en ese proyecto que les ha permitido, desde crear esos pósters que decíamos, esas canciones, esos raps, expresarlo. Todo ello queda en el centro, pero es pie también a que no solo se quede en el centro, en el Instituto Arquitecto Pedro Gumiel, sino a participar en una experiencia europea a través de Erasmus Plus.
Efectivamente, toda esta iniciativa que se comenzó a desarrollar como una cosa casera del centro y que empezó a tener la participación muy intensa de 20 docentes en el centro y 26 en total con amigos y otros docentes que tienen relación con el centro y la gran parte del alumnado del centro, pues nos ha servido, pues se nos ocurrió la idea de lanzarlo al proyecto Erasmus Plus. Cuando salió la convocatoria pensamos que podía ser una iniciativa que pudiéramos desarrollar, y en contacto con un centro de la ciudad de Karlsruhe de Alemania, pues hemos lanzado esta iniciativa Erasmus Plus, el K1, que finalmente hemos tenido la suerte, tras el trabajo de lanzar el proyecto, de que nos lo financien y podamos participar en esta iniciativa y aprender e intentar darle otra visión a un mundo sin fronteras, que es el proyecto que llevamos en el centro.
Hablamos de Alemania, un país que desde luego podría considerarse el epicentro también de la recepción de refugiados en la Unión Europea, y su experiencia puede servir también para enriquecer este trabajo que estáis efectuando con los alumnos aquí.
Sí, efectivamente, pensamos que puede ayudarnos a aprender, ver otras iniciativas pedagógicas y ver cómo lo están trabajando y cómo empatizan con una situación tan dura como la de los refugiados en otras partes de Europa. Y una de las principales iniciativas de la participación de este proyecto de Erasmus Plus es internacionalizar de alguna manera Un Mundo Sin Fronteras, que es un proyecto chiquitito que surgió como una iniciativa en el IES Arquitecto Pedro Gumiel, y que pensamos que es muy interesante y está ayudando a nuestro alumnado pues a empatizar con la situación que hay con los refugiados, con toda la problemática global que hay alrededor, económica, social, temas bélicos, y además, desde un punto de vista ya más cercano, pues evitar el racismo y la xenofobia, que pensamos que es importante también.
Un proyecto con nombre propio que surge aquí en el instituto, en Alcalá de Henares, y que de alguna manera también les permitirá incluso reflexionar sobre qué sucede en su entorno inmediato, en el barrio. ¿Cuántos alumnos hay en el Arquitecto Pedro Gumiel? Participan unos 400, que no es poco, pero ¿cuántos hay en total en el centro?
Pues como está el periodo de matrículas abierto o a punto de cerrar, cerrarse o recién cerrado, y no, los números 100% sí, no me los sé, pero tengo la impresión de que será entre 750 y 800 alumnos, y bueno, creo que llega a gran parte de este alumnado.
La mitad o más participa.
Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, las jornadas culturales, bueno, su epicentro, su centro, fue la temática principal, Un Mundo Sin Fronteras. Por ejemplo, pues hubo un ciclo de cine que se pusieron cortos sobre refugiados y todo este tipo de actividades, como hemos dicho, el rap, la dramatización, los vídeos, los pósters, en fin, todas las actividades que de manera transversal se han ido trabajando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que pensamos que puede ser muy interesante para que ellos empaticen y se pongan en el lugar de una persona refugiada y reflexionen sobre realidades durísimas, más allá de las que pueda estar viviendo alguna parte del alumnado con el tema de la crisis en España. Pensamos que alguien no cruza el Mediterráneo porque sí, ni se lanza en un barco porque sí, sino que bueno, que viene viviendo una situación probablemente durísima. Y pensamos que eso, que nuestros alumnos lo comprendan y empaticen con ello, pues es muy importante.
Y ni precisamente, como mencionábamos también al inicio de la entrevista, abandonas tu casa, tu barrio, dejas tu idioma, todo lo que es una referencia para ti, para intentar, ¿no?, conseguir sobrevivir. En Alcalá de Henares, no sé si hay presencia también de algún modo de esta población refugiada o en el instituto de alguna manera.
Bueno, nosotros hemos... alguna persona refugiada siria hay, probablemente nada que ver con lo que vamos a ver en Alemania, y sobre todo nos interesa mucho el contacto y la ayuda que nos han prestado desde Bienvenidos Refugiados. Vino una colaboradora o una participante de esta ONG, Soraya, que nos dio una charla en las jornadas culturales, y los alumnos, ella nos contó su experiencia en campos de refugiados en Grecia, y los alumnos alucinaban, empatizaban muy bien con lo que ella transmitía, y ayudó bastante a que ellos se pusieran en la piel o los zapatos, como he puesto en el proyecto, de una persona refugiada. Creo que esto es una iniciativa muy buena y que viene a poner en valor el trabajo que se hace día a día en la escuela pública, aparte de dar todos los contenidos, hacer el mejor trabajo posible y tener unos grandes profesionales. Intentamos innovar en todo lo posible con los medios que tenemos.
En una sociedad donde existen múltiples vías para informarnos, pero también ese gran flujo de información a veces lo que hace es desinformarnos, con lo cual trabajar sobre los contenidos permite ir al origen, ¿no?, de hechos como el de movimientos de refugiados y las migraciones, y de ahí están conociendo de forma directa también experiencias que tienen que ver con esa realidad europea.
Sí, ellos, bueno, a la hora de, como ya he comentado, han hecho diferentes actividades, muchas de ellas de investigación, de una manera transversal, sin olvidarnos del temario. Cuando venía a cuento en algunas asignaturas utilizar las herramientas que las diferentes asignaturas de manera transversal nos permiten, pues para que indaguen, que investiguen y conozcan la realidad. Y nosotros, como docentes, hemos sido guías para que esa información que ellos obtenían y que ellos transmitían, pues en sus pósters, en sus investigaciones, en sus relatos, en sus raps, en sus vídeos, fuera lo más fidedigna posible y fueran unos contenidos de calidad para su edad, y que intentasen entender las cosas en su raíz, en lo complejo que puede ser un proceso de migratorio de refugiados que vienen de una guerra o de una situación realmente dura.
El proyecto Un Mundo Sin Fronteras se incorpora como proyecto europeo Erasmus Plus, y que otorga, que posibilita, que permite, no sé si algún tipo de financiación, permite movilidad, los intercambios.
Bueno, primero permite visibilidad y premiar el trabajo realizado en el centro, lo cual ya no es poca cosa para un centro de secundaria, que tenemos muchísimas cosas que hacer aparte de, y las hacemos lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos, y de manera muy profesional, aparte de hacer estas cosas. Pero además nos gusta innovar, implementar, y permite pues darle visibilidad y luego aprender de proyectos o de otras iniciativas a nivel europeo. Permiten que también haya, bueno, se pueda ir a formarse profesores, a ver cómo están haciendo en otros lugares, y este tipo de iniciativas son muy comunes a nivel europeo en el tema de docencia, quizá menos en España, pero en diferentes ámbitos este tipo de iniciativas, los propios ministerios de los diferentes países lo hacen, y en el caso español pues nos buscamos financiación europea pues para poder hacer actividades similares, sin olvidarnos de nuestra tarea diaria, que es muy importante, y que la escuela pública pues intenta hacerlo lo mejor posible, y creemos que con una gran calidad y unos recursos humanos creo que excelentes.
Y con un fin enriquecedor, con un aprendizaje real, es decir, que quede impregnado ya en cada uno de los alumnos para el resto de su vida, una experiencia que hayan vivido única y que les permita, bueno, pues que el resto de conocimientos que son obligatorios también desarrollarlos, pero de alguna manera tal vez que les resulte incluso más atractiva, ¿no?, entrelazando estos conocimientos.
Por supuesto, creemos que desde un punto de vista pedagógico el trabajar estos contenidos desde un punto de vista transversal permite, pues, por ejemplo, pues componer un rap, música, utilizar los conocimientos teóricos, ponerlos en práctica, dramatizaciones en inglés o en francés, vídeos en tecnologías, desde el punto de vista natural es, pues, entender la importancia de los refugiados climáticos, cómo el cambio climático está influyendo también en este tipo de situaciones, o en sociales, pues, por ejemplo, en geografía e historia, pues entender de dónde vienen, los conflictos bélicos, por qué cruzan y por qué países entran y cuáles salen y por qué van más a unos países que a otros, etcétera, etcétera. Y eso sirve, pues, para profundizar y para entender realidades complejas que cada día va a ser más necesario, sin olvidarnos, por supuesto, de los contenidos obligatorios que tenemos que impartir y que lo hacemos, pues ya le digo, como lo mejor que podemos. Y
Benito, pues está de alguna manera quedando claro, y no solo en el propio centro, sino tal vez por las palabras, en estos minutos de radio, le está llegando el mensaje a muchos vecinos de Alcalá y de toda su comarca, y están comprendiendo un poco mejor cómo se trabaja y cómo también se debe actuar, invitando a la reflexión y buscando el origen o en múltiples vías, ¿no? No centrarnos simplemente en un hecho puntual, ¿no? Que bueno, pues lleva a formar también esa impresión que puede ser de un primer momento también no la más adecuada. Por lo tanto, hay que reflexionar y buscar ese origen múltiple, ¿no? Y cómo queda imbricado en distintas realidades.
Por supuesto, nosotros comprendemos y podemos entender que haya muchas personas que con la crisis estén viviendo una situación muy dura, pero intentamos que se vea de una manera compleja, que se reflexione sobre situaciones todavía más duras y mucho más graves, como puede ser una guerra como la que está sucediendo en Siria, y que la gente se plantee que si alguien cruza el Mediterráneo en un bote con niños pequeños o embarazadas, o que lo hace por algo, no lo hace por capricho, lo hace porque la situación es realmente dura y abandonan su casa, su hogar, su vida anterior, pues para mejorar. Y pensamos que eso debe dar lugar a reflexionar y que las personas, pues independientemente de su situación, pues intenten ponerse en el lugar del otro. Y desde la escuela pública, desde un centro público, pues intentamos que sin olvidarnos, como ya he comentado, de nuestras tareas, pues intentar innovar y hacer cosas diferentes para que, además de dar una formación de calidad, dejándonos la piel como hacemos día a día, pues podamos hacer un trabajo también que permita la reflexión y permita la profundización dentro de un orden y que son alumnos de instituto.
Ahora estamos en el periodo de vacaciones. A partir de septiembre, cuando comience el curso, ¿se retoma? ¿Cómo va a comenzar a trabajarse o a buscarse desarrollar esa posibilidad abierta con Erasmus Plus?
Bueno, en un primer momento Erasmus Plus nos lo acaban de conceder hace unas semanas. Entonces vamos a empezar a implementar, y por ejemplo esta entrevista es una parte de diseminación del proyecto, pero vamos a intentar, pues, hacer documentos, intentar hacer el trabajo que teníamos planificado e intentar que estos trabajos que hemos venido desarrollando en un mundo sin fronteras tomen un cáliz mayor, si puede ser, intentar que desarrollarlo más, seguir nuestra colaboración con Bienvenidos Refugiados e intentar que nuestros alumnos pues participen en nuevas actividades y nuevos formatos, intentar aprender en Alemania más, intentar, pues, que esto se pueda transmitir aquí en Alcalá de Henares, en nuestro centro público, y hacer por nuestro granito de arena para que haya más empatía y que se pueda comprender más por la situación de los refugiados, y seguir con nuestro proyecto Un Mundo Sin Fronteras, pero ya en un ámbito un poquito más amplio, como puede ser un contexto europeo que Erasmus Plus nos permite.
Pues Benito, sabemos que alumnos de secundaria nos escuchan. A veces nos pensamos que están desde luego desconectados, que no siguen los medios de comunicación también como la radio, y nos sorprende porque cada día incluso alumnos de secundaria llaman aquí a la puerta de Onda Cero para intentar contarnos lo que ocurre en su instituto, lo que sucede, y es posible que se hayan encontrado con esta entrevista en esta jornada y hayan estado encantados de oír hablar del arquitecto Pedro Gumiel y de este proyecto, desde luego, y de escuchar también estas palabras. Muchísimas gracias a todo el equipo docente que lo hace posible, y especialmente también por venir a la radio a contárnoslo.
Pues muchísimas gracias a vosotros y darnos la oportunidad de contar experiencias que hacemos en la escuela pública y que enriquece nuestra labor, y que, bueno, que se tenga en cuenta, que todos los padres y alumnos escuchen, que los profesores de la escuela pública trabajamos cada día para que la educación sea lo mejor posible.
Enhorabuena a todo el equipo, y un saludo a todos los estudiantes de ese instituto, el arquitecto Pedro Gumiel, en Alcalá de Henares, en el barrio del Chorrillo. 1:52, vamos a continuar enseguida hablando también, por ejemplo, de una propuesta cultural para la ciudad de Alcalá. Arrancará el próximo lunes Universillas, primeros conciertos a partir de lunes, pero es que ahora ya podemos adquirir las entradas, y Fernando Fernández Lanza, el coordinador general de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, nos va a avanzar en qué consiste esta propuesta Universidad 2018.
Alcalá de Henares en la Onda. Onda Cero.
El Ayuntamiento de Alcalá informa.
Algunas líneas de autobuses urbanos modifican su recorrido a su paso por el centro de la ciudad a partir del día 25 de junio. Consulte los cambios en la página web del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
www.aito-medioalcaladehenares.es. Vitalia Alcalá de Henares, expertos en mayores.
Centro de día referente en envejecimiento activo, rehabilitación y prevención. Tratamientos personalizados en terapia ocupacional, neuropsicología, neurologopedia y fisioterapia. Centro sociosanitario.
Centro concertado con la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Calle Milán 52, 91-882-3711 o vitalia.es.
Vitalia Alcalá de Henares, 6 años contigo.
Esto es lo que escuchas cuando vas en bicicleta eléctrica. Y eso mismo es lo que escuchas cuando vas en un híbrido de Toyota.
Elige Toyota Yaris Electric Hybrid con modo eléctrico 100% silencioso. Desde 9.800 euros. Conduce como piensas.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Alcalá de Henares en la Onda, en Onda Cero.
Universillas nos propone conciertos como el de Albert Cirera y Tres Tambores, María Toro, Moisés Sánchez Cuarteto y Eva Fernández Trío. Será la semana que viene. Las entradas ya pueden adquirirse y en este caso en el Rectorado Universitario, en la Plaza de San Diego. Para que ustedes tengan un avance de lo que va a suceder la próxima semana, se la ofrecemos aquí en Onda Cero, se lo ofrecemos aquí ese avance y a través de Fernando Fernández Lanza, como les hemos prometido.
Reconocimiento internacional incuestionable, pero nosotros lo hacemos con todo el cariño por lo que más próximo sentimos en Bebo, que es pues el que se convirtiera en 2001 en claustral de las artes, es decir, del claustro honorífico de las artes, sellado entre la Universidad de Alcalá y la Sociedad de Artistas de España, artistas, intérpretes o ejecutantes. Tuvimos también la gran fortuna de contar con Bebo en las actividades de homenaje que esta universidad hizo a otro premio Cervantes, a Guillermo Cabrera Infante, con un precioso concierto en el Círculo de Bellas Artes acompañado de Paquito de Rivera, también claustral de las artes de la Universidad de Alcalá. Luego todo al final es como mucho más próximo, ¿no? Siempre comentamos a estas alturas que la dirección artística que se realiza de la Universillas por parte de la Sociedad Artista de España es sensacional, es decir, yo creo que siempre se busca un equilibrio entre distintas orientaciones del jazz, entre la suma de instrumentos y de voces. Es decir, este año no es una excepción, al contrario, yo creo que haciendo un repaso por los 4 conciertos vemos una galería extraordinaria en representación del mejor jazz en español que ahora mismo podemos encontrar. El primer día, 9 de julio, a las 10 de la noche, en la capilla de San Ildefonso, tendremos a Albert Cirera, pues acompañado de Joan Monet al piano. En este caso, lamentablemente, se ha caído Marco Mezquida, al que ya tuvimos hace 2 años la fortuna de escuchar en el patio de Santo Tomás de Villanueva. Y estará también con Óscar Domènech a la batería y Marco Loicari al contrabajo. Yo creo que para arrancar es un concierto maravilloso, es decir, en el que vamos a poder disfrutar con el mejor jazz.
Nueva edición, por lo tanto, por delante, y a disfrutar es lo que queda, sobre todo avanzar, que las entradas ya están a la venta.
Así es, ya se pusieron a la venta, y este año como novedad, así que quede claro, estarán en la tienda de la universidad, es decir, en el edificio principal cisterciano, es decir, en el zaguán de acceso del rectorado de la universidad, y con un horario pues de mañana de 10 a 2 y de 4 a 8 y los festivos sábados y domingos pues de 10 a 3 y de 4 a 8, es decir, que ganamos en ese sentido pues mejor servicio para la ciudadanía y para todos aquellos que quieran acercarse. Aparte aparte de que el lugar de adquisición de entradas es anexo, está al ladito de la capilla de San Ildefonso, que es donde se celebran los conciertos, sobre todo también porque se amplía el horario de venta y también incluye pues los sábados y los domingos. Las entradas para cada concierto son a 5 euros, el abono para los 4, 15, con un regalo, que es lo que viene siendo costumbre, que es la elección de un tema de cada una de las formaciones.
Universillas a partir del próximo lunes en Alcalá de Henares, en la capilla de San Ildefonso, homenaje a Pepo Valdés en el centenario de su nacimiento. Ingresaba en el año 2001 en el claustro universitario de las artes creado por la Universidad de Alcalá y la Sociedad de Artistas de España, artistas, intérpretes o ejecutantes. A partir del lunes, toda la información, todo el detalle de ese programa de Universillas aquí en Onda Cero Alcalá. Ahora lo que hacemos es acercarnos a la DGT.
A continuación, Desguaces Los Santos, en la A2, salida 38, le ofrece la información del tráfico.
Datos de última hora sobre la movilidad que les contamos en Onda Cero, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en la red viaria del entorno de Alcalá de Henares no encontramos afortunadamente incidencias ni retenciones que destacar. La circulación es fluida y cómoda en todas las vías. Así que desde la DGT vamos a aprovechar para recordarles la importancia de respetar siempre los límites de velocidad.
Autodesguace Los Santos. Pagamos más por su vehículo, incluso más que la aseguradora. Compruébelo. Tasamos y compramos al contado. Siniestros, vehículos con avería o sin ella, camiones y furgonetas. También con embargos o impuestos pendientes. Tramitamos la baja oficial en tráfico de forma inmediata. Confíe en una empresa acreditada ante la DGT con más de 30 años de experiencia. 91-884-8275 o desguacesantos.com.
Clásicos en Alcalá, que despliega programa porque la fiesta del viejo llega esta noche al Corral de Comedias a las 8 con Fernando Ferrer. Uno se hace mayor y qué mejor que celebrarlo en familia y los amigos, en el barrio, el sentimiento de pertenencia y las relaciones familiares, en el estreno en España del trabajo del dramaturgo argentino. Y Courtney Kardashian, la ópera de Sleepwalk Collective, a las 9 en el Teatro Salón Cervantes. Un espectáculo de creación, es un estreno absoluto que llega a la ciudad de Alcalá de Henares. Fue creada en Reino Unido el año pasado y podemos verla aquí en Alcalá. Y ya es la hora de Micro Alcalá, la compañía de Tío Venancio, que ha agotado todas las entradas para el hostel con Plutum esta noche a las 10, un edificio 15 minutos antes de la medianoche. 5 personajes que ya Cervantes inmortalizaba en El Quijote van a compartir los anhelos más profundos. Gran cita también para clásicos en Alcalá. Son las propuestas para esta jornada a las puertas del fin de semana, que será de clausura con grandes también estrenos y apuestas de ese festival en la ciudad de Alcalá de Henares, Clásicos Alcalá en su edición número 18. Y llegamos a las 2, hasta aquí nuestro tiempo, ahora noticias mediodía, mañana a las 12 y media seguimos hablando de nuestra comarca en la radio en Onda Cero. Gracias por estar ahí, un saludo, buena jornada.